Entrevista.
Momento de nuestra entrevista central, Virginia Cáceres, nacida en Rivera en el 83, una destacada abogada, funcionaria y política uruguaya, doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la UDELAR, diplomatura de género en Género y Políticas de Igualdad también en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y lo más reciente, obviamente, que fue la primera, fuiste la primera mujer en presidir la ANEP, ¿no? Bienvenida, es. Estimada Cáceres. Qué bueno, cargo que ocupa hasta febrero de este año, en el que renuncia para postularse como candidata a la intendenta de Montevideo. Bienvenida, ¿eh?
Muchas gracias. Y ayer le agrego un título, lo hago porque me siento muy orgullosa de mí misma. Ayer
¿Qué terminaste de estudiar?
Me enviaron el título de la maestría en políticas públicas de la Universidad Austral, que me lo entregan el 24 de mayo, pero ya me lo mandaron, ya lo tengo.
Aparte, bueno, qué cosa más linda. Qué cosa más linda que sentirse orgullosa de.
Totalmente, de ¿no? Eso es personal.
Yo lo celebro, ¿eh? Muy bien, muy
absolutamente.
Bien.
Absolutamente. Bueno, entonces, ¿cómo se vive esta carrera cuando saltan las primeras encuestas allí? Bueno, ¿qué tanto desmotivan? O capaz que en tu ADN, todo lo contrario, ¿no? Genera, vamos, el pique final, ¿no?
Sí, absolutamente. A mí no me desmotivan las encuestas. Siento que son una herramienta, por supuesto, importante y necesaria para ir más o menos guiando y el camino que uno quiere ir trazando. Pero no me desmotivan porque hay un montón de... Primero, hay un montón de gente que está muy motivada, más allá de las encuestas, a la interna del partido, digamos, en lo que tiene que ver con esto de generar un proyecto de largo plazo, con una mirada de alguien que forma parte de las estructuras del partido desde siempre y que se está empezando como a valorar un trabajo que se ha hecho en estos últimos 5 años en el territorio, en donde hay muchísima gente dentro del partido que ha trabajado mucho en las alcaldías, integrando las mesas de los consejos, trabajando con los vecinos desde organizaciones sociales, a través de los clubes zonales que nosotros en el partido creamos en cada barrio. Y ese trabajo a veces pasa un poco inadvertido. Entonces, encontrar un espacio y un lugar en donde se reconozca ese trabajo y se lo ponga en valor es algo que también motiva. Y la política no es solamente el resultado final, sino es el proceso, ¿no? Eso es lo lindo de este tipo de propuestas.
Ahora, ¿no te pesó el hecho de que se manejaran tantos nombres antes de ser tuyo? Digo, se manejó desde Alejandro Rival, el presidente de la Cámara de Construcción, hasta Pedro Bordaberry y todos fueron diciendo, bueno, no.
Jorge Barrera
también.
Sí, a mí personalmente me pesó.
Sí.
No, personalmente no me pesó en lo absoluto, para nada. No. De nuevo, mira, hay un proceso, creo que el Partido Colorado, en la búsqueda de la renovación, que está en esa búsqueda constante, hay procesos que se hicieron que fueron, yo lo diría, torpes en esto de el aprendizaje y la construcción de un espacio nuevo y de cómo mirar el partido desde otro lugar. En ese proceso hubieron algunas cosas que se manejaron bien y otras que se debieron manejar de otra manera, son aprendizajes que quedan. Yo no siento que yo, esto lo digo desde mi lugar, puedo entender perfectamente que lo que se ve desde afuera es otra cosa, pero desde mi lugar, que es lo que tú me preguntás, yo no siento ni que haya sido ni la última opción, ni que me lo hayan preguntado a mí cuando ya más nadie lo quería. Yo estaba ocupando un cargo que me inhibía de hacer política partidaria. Y para empezar debía ser muy cuidadosa con el manejo público de mi nombre, porque eso me podía generar problemas, algo que yo no quería que sucediera. Entonces, desde ese lugar también yo pedí cierto cuidado para cuando se manejaran las cosas. Y después hay procesos, hay diálogos que se tienen que dar dentro de la interna, porque acá me parece que lo más importante eran dos cosas. Una, que el partido tuviera una candidatura que representara al partido dentro de la coalición, pero también que esa candidatura fuera por consenso y de unidad. Y eso era muy importante que se diera. Ese objetivo se cumplió y me parece que eso es lo importante.
Y Virginia, a ver, yendo un poco a lo de las encuestas que decía Victoria, vos en algún momento hablaste de un proyecto nuevo versus un proyecto que está agotado, que sería la intendencia actual. Sin embargo, las encuestas, y por más que hay críticas del Frente Amplista, del día a día, sobre la recolección de basuras, y hay una crítica, las encuestas muestran que es muy difícil que la coalición pueda torcer esto. O sea, muy difícil. ¿Por qué? Sí, ¿por qué prevalece el modelo agotado al 2025 y no ese proyecto nuevo?
Y bueno, porque es muy difícil depositar la confianza, cambiar de espacio o donde uno deposita su confianza. En definitiva, cuando los ciudadanos votan por un proyecto y eligen a alguien para gobernar, lo que están haciendo es depositando allí sus esperanzas, sus expectativas. Y es muy difícil generar un cambio. O sea, que la gente se anime, más allá de que vos tenés una situación de disconformidad general con algunas cosas, generar el cambio es muy difícil. Pedirle a la gente solamente que cambie el voto es pedirle mucho. Uno tiene que mostrar un proyecto, tiene que mostrar ideas, tiene que mostrar compromiso, tiene que mostrar convencer a las personas de que ese cambio que uno le está pidiendo, bueno, efectivamente va a estar respaldado, que a vos te respalda un conjunto de personas, un equipo, ideas y proyectos que se pueden llevar adelante. Entonces creo que hoy estamos en un punto que es bien interesante porque hay, y creo que es el punto de partida, y ahí coincidimos todos, incluyendo los candidatos del oficialismo, que no estamos conformes con la situación en cómo está el departamento y que esta situación no se puede seguir así, necesita un cambio.
Bueno, ¿qué propone Virginia Cáceres?
Nosotros tenemos 6 ejes en los que vamos a hacer propuestas concretas, partiendo de una mirada general, que es la planificación. Montevideo, sentimos que Montevideo hace muchos años que dejó de tener una planificación. No sabemos qué tipo de ciudad queremos, para dónde queremos ir, cuál es el sentido y la lógica urbanística que tiene esta ciudad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a planificar nuevamente. Y a partir de ahí, generar proyectos a corto, a mediano y a largo plazo. En cada uno de los ejes, son 6, hoy vamos a estar presentando el primero de los ejes, 2 juntos, movilidad y obras. Una vez por semana vamos a estar presentando un conjunto de ideas y de propuestas en cada uno de estos ejes. Hoy movilidad y obras, después por supuesto que van a ver sobre limpieza general de la ciudad y recolección de residuos. Va a haber un eje sobre salud y deporte, que para nosotros es muy importante. Va a haber un eje sobre cultura y turismo, también es muy importante. Y todos estos ejes están transversalizados por la descentralización y la convivencia, que son 2 aspectos que en cualquier ciudad, sobre todo la convivencia, estamos también en un punto que necesitamos generar acciones realmente concretas involucrando a todos los ciudadanos para volver a tener una ciudad que invite a la convivencia. Y por supuesto la descentralización, que ahí nosotros apostamos mucho porque yo creo en el proceso de descentralización y me parece que hay que seguir avanzando y profundizándolo. Hemos llegado a un punto en donde se ha estancado y hay que generar una nueva etapa de descentralización.
Pero, o sea, ¿qué más, por ejemplo?
Y por ejemplo que
una cosa es seguir reforzando las alcaldías, pero ¿qué
exacto
más?
Exacto, y que cada vez las alcaldías tengan más potestades y más posibilidades y más competencias. Hoy la alcaldía, el municipio, es un lugar de referencia para los vecinos. Vos tenés un problema y vas a la alcaldía a plantearlo. Pero es poco lo que se puede hacer porque las competencias son muy limitadas. Entonces, por ejemplo, en el eje de limpieza, específicamente en la recolección de residuos, nuestra propuesta es avanzar en la descentralización y que sean los propios municipios que definan el diseño y la ejecución, o sea, que después lleven adelante el sistema de recolección de residuos para cada zona, a través de la descentralización de los equipos técnicos de la intendencia y también de transferencias de dinero para que se puedan llevar adelante esos procesos, con una rectoría por parte de la intendencia, obviamente, por cuestiones de salubridad y además para controlar que efectivamente se lleven adelante, bueno, que eso sea una competencia de los municipios. Hoy, legalmente, los municipios, las alcaldías podrían desde firmar convenios hasta tener un fideicomiso. Lo que pasa que, si bien está puesto en la ley, no hemos avanzado desde el punto de vista de administrativamente que la intendencia genere esa transferencia de potestades. Así que queremos avanzar en eso.
Creo que tenemos visitas y debe ser por vos, Virginia.
¿Viste cómo uno pide? Es una cosa de,
mira. Muchas gracias, Clara.
Que se hizo un silencio porque quedamos todos sorprendidos, claro.
Todos mirando esos guasones.
En el primer bloque jugó Roland Garrón, que torneo de tenis que pedimos a ver si puede, y mirá
si venía algo y
aparte con un luquete, gracias, Clarita, el cafecito, ¿no? Porque la gente
Cosería 21
de septiembre. Clarita, we love you. Always.
Muchas gracias.
Bueno, tema movilidad, ¿no? ¿Quieres ir con residuos? Porque si no, iba a preguntar por movilidad.
No, quería ir algo más macro, pero métete tranquilo.
No, porque el tema de movilidad, que está, obviamente, son un poco los ejes que tienen que todos los programas de los candidatos, está clarísimo, ¿no? ¿Qué tanto apostás vos a un tren de la costa o a lo que sea, versus, no sé, cualquier otra mirada que haya desde una perspectiva diferente?
Sí, nosotros apostamos a la diversificación del sistema de transporte público.
Sí, pero también la infraestructura, ¿o no?
Sí, sí.
Porque
sí.
¿Por dónde va a pasar ese transporte público?
Por supuesto.
Si lo único que tenés son pocas vías o ejes centrales.
Sí, hay que hacer, por supuesto, eso son obras de largo plazo. Mm. Dentro de esta planificación que nosotros decimos corto, mediano y largo plazo, pensar en generar un tren, ya sea cualquiera de las dos propuestas que están sobre la mesa, o inclusive una que nosotros también ponemos sobre la mesa, que ahí ya no se requiere tanta infraestructura porque está, es conectar Montevideo de nuevo con un tren de pasajeros hacia el lado de La Paz y Las Piedras, aprovechando las vías del ferrocarril central, que tenemos ventanas de tiempo de oportunidad para generar un tren de pasajeros, entonces esa propuesta también la ponemos. Hay muchas propuestas. Está el tren que conecta Montevideo con el Pinar, está la otra propuesta de 8 de octubre como vía troncal. Lo que está claro...
8 de octubre, claro, y Avenida Italia.
Y Avenida Italia, exactamente. Lo que está claro es que tenemos que avanzar hacia un sistema que tenga arterias troncales y a partir de allí se diversifique. Y que es necesario mirarlo a largo plazo. Entonces, la primera propuesta que nosotros hacemos en movilidad es generar un gach de la movilidad. Esto es, un equipo de personas que
esto
esté...
es una de las medidas que se va a anunciar hoy.
Exacto. Esta es una de las medidas que vamos a anunciar. Es un equipo integrado, por supuesto, por la academia, por la sociedad civil, por las empresas de transporte y demás, para poner sobre la mesa todos estos proyectos que hay de largo plazo que tienen que ver con la movilidad, para que en un plazo de 6 meses... porque necesitamos, esto no puede ser discusiones constantes, sino que necesitamos avanzar en los temas, en 6 meses se pueden hacer sugerencias de cuál es la mejor propuesta con una mirada de largo plazo y que incluya la movilidad general de la ciudad, cuáles son las primeras acciones que hay que tomar y en ese sentido, bueno, plantearle a la administración sugerencias de políticas públicas de por dónde hay que ir. Y en esa mesa van a estar puestos sobre a estudio todos estos proyectos que están y que, por supuesto, que creemos que son necesarios en esto que decíamos de la diversificación y de generar un sistema metropolitano de transporte. Más que de transporte, de movilidad. Este es otro de los planteos que nosotros vamos a hacer hoy, que es cambiar el paradigma o el eje de la movilidad en nuestro departamento. Entonces, hoy nosotros tenemos un sistema de transporte metropolitano en donde el centro es o la obra o el medio de transporte. Nosotros planteamos generar un sistema de movilidad metropolitana en donde el centro sea la persona. Y a partir de allí, más allá del medio de transporte que vos elijas, porque tal vez hoy, por ejemplo, vos viniste en auto a la radio, pero mañana venís en bicicleta. Y hoy mismo, además de andar en auto y en bicicleta, te tomás un ómnibus porque te queda más fácil para ir a otro lugar. Entonces, esto de la multimodalidad, de tener varios sistemas de transporte, necesariamente implica poner al ciudadano, a la persona, en el centro de la política pública, pensando que uno es diverso también y que en el día puede utilizar varios sistemas. Entonces, esa también va a ser una de las propuestas. Todo con un objetivo bien identificado, ¿no? Bien. Que cuando hablamos de movilidad y cuando hablamos de si el tren, si el ómnibus, todo, en realidad lo que estamos hablando es de que la gente demore menos en llegar a su trabajo y a su casa. Es en reducir los tiempos.
Calidad de vida, sin duda.
Y calidad de vida, exactamente.
Tema, ya te dejo leído, pero antes de olvidarme, tema ETV Ciudad, porque fue uno de los... Una de las cartas que jugó el candidato por la coalición republicana, Martín Lema, haciendo referencia a las prioridades de presupuestales, ¿no? Que generó mucha polémica, pero él planteaba la no necesidad de que una intendencia tenga que tener un canal de televisión. Después se dio toda esa otra polémica, si en el fondo es eso, es la relevancia, ¿no?, o pertinencia de que una intendencia tenga un canal de televisión, o si el problema era que tenía un sesgo izquierdoso, ¿no? Tú no te acoplaste ahí.
No.
Ahora, si ganara Lema, ¿los ediles de la Junta Departamental Colorados tendrían que votarle cerrar TV Ciudad?
Bueno, eso llegado el momento se discutirá si pasara. Yo creo que más allá de las propuestas que dentro de la coalición que se van planteando ahora, en el caso de que la coalición termine gobernando la intendencia de Montevideo, allí por supuesto, cosas que ya se está haciendo, más allá de que vamos a tener programa, cada uno tiene su propio programa, pero estamos trabajando, los equipos están trabajando en ajustar propuestas y en buscar puntos de encuentro, tendremos que buscar puntos de encuentro en aquellos temas en donde tenemos diferencias claras. Pero eso será cuando llegue el momento, a partir del diálogo, no va a ser la primera vez que tenemos diferencias, ni la última. Creo que lo interesante es buscar alternativas. Nosotros con TV Ciudad, voy a spoilear un poco lo que va a ser la propuesta de cultura. El eje de cultura, lo dijimos que no estamos de acuerdo con cerrarlo, sí con realizar algunos ajustes en lo que tiene que ver con avanzar hacia que TV Ciudad pueda financiarse con publicidad de privados para ayudar a esto de reducir un poco el dinero que la intendencia manda para allí. Pero también que el cargo de director técnico del canal sea un cargo que no sea de designación directa, que no sea confianza del intendente, o sea, que no sea un cargo político, sino que sea a través de un concurso, no para ingresar a la función pública, un contrato, sigue siendo un contrato, pero que distintas personas que tengan trayectoria en el ámbito se puedan postular para poder llevar adelante esa gestión. Y además tenemos, queremos convertir TV Ciudad también en un canal educativo, pero como formación. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la UTU, hay un montón de estudiantes que estudian comunicación, que estudian maquillaje, que estudian vestuario, que estudian escenografía, y que no tienen hoy, por ejemplo, un espacio en donde hacer prácticas profesionales. Entonces, aprovechando que tenemos un canal del departamento, nos parece sumamente interesante generar un convenio con la ANEP y poder avanzar en que los estudiantes de todas esas áreas que están vinculadas con el mundo de la televisión puedan hacer sus prácticas profesionales en el canal departamental.
Hoy se ha hablado siempre desde el lado de la coalición que hay un sesgo político dentro de TV Ciudad. No sé si vos compartís.
Yo comparto que en algunos momentos y en algunos programas especialmente, la mirada o que se pretende dar es una mirada que es sesgada. Pero más allá de lo que yo piense, lo que sucedió con TV Ciudad es que los propios periodistas que trabajaron en TV Ciudad fueron los que pusieron el tema sobre la mesa denunciando que existieron bajadas de línea política por parte de la dirección. Eso es lo que no puede suceder. No debe suceder en ningún canal de televisión, pero muchísimo menos en un canal que es financiado con los recursos del departamento.
Virginia, recolección de residuos, movilidad, son de los principales aspectos que ataca la coalición al oficialismo. ¿En qué ítems, en qué rubros no tocarías demasiado porque entendés que la gestión fue buena, fue correcta? O sea, ¿qué cosas se hicieron bien durante esta intendencia de Montevideo?
Estamos hablando de los 35 años de intendencia de Montevideo. Imagínate que alguna cosa bien tienen que haber hecho, obviamente.
Bueno, vamos a los últimos tiempos.
Yo parto de este concepto. De hecho, en la campaña no van a leer ni me van a escuchar decir que hay que refundar Montevideo ni hay que hacer todo de nuevo. Montevideo es un departamento que tiene mucha historia, que tiene muchas cosas buenas que se han hecho, que tiene espacios públicos que son muy lindos, y yo parto de esa historia. A mí me parece que lo que nosotros tenemos que reconocer y valorar esa historia es el lugar del que venimos. Por supuesto que la situación actual es un departamento que no nos gusta porque está sucio, un departamento que no apuesta a la modernidad, que no ha crecido en el último tiempo y que no habilita a una convivencia ciudadana a partir de la infraestructura y de los espacios que tiene.
Perdón, que no apuesta a la modernidad. ¿Y qué fue la Antelarena?
Pero eso no fue una gestión de gobierno departamental.
Pensando en la ciudad. Está en la ciudad.
Pero no fue una gestión del gobierno departamental. Yo me refiero a la proyección que tiene un gobierno departamental de cómo...
Dentro de sus propias competencias.
Exactamente. Entonces, en ese contexto, yo digo, bueno, nosotros tenemos que, a partir de ese punto de partida que tenemos que mejorar la situación que tenemos hoy, que el diagnóstico está más que claro y está a la vista de todos. Entonces, Ese va a ser mi punto de partida. Por supuesto que tomando las cosas que hay buenas, en algunos barrios de Montevideo hemos avanzado con el saneamiento, en algunos barrios de Montevideo hemos avanzado con la creación de algunos espacios públicos, sobre todo en barrios nuevos que se van creando. Bueno, nosotros creemos que eso hay que redoblar esa apuesta y hay que seguir profundizando eso y mejorando lo que claramente está mal, que es, por ejemplo, el sistema de recolección.
Evidentemente, la pregunta era, evidentemente, si no, no estarías postulándote a la Intendencia de Montevideo de que necesita un cambio, de que son muchas más las cosas malas que las cosas buenas. Pero me parecía pertinente preguntarte qué cosas seguirían el rumbo o el mismo eje de la actual Intendencia.
Ahora, en otro punto ahí mencionabas es el aspecto de mejorar lo que es limpieza, etcétera. Allí hay una queja del gobierno saliente, si se quiere, de Montevideo, bueno, y también lo expresaba ayer el candidato a intendente por el Frente Amplio, Mario Vergara, de que en su momento había un préstamo pronto para aprobar, que parte iba destinado a limpieza, parte iba destinado a saneamiento, y que la oposición no apoyó. ¿Hacen una autocrítica de eso?
Mira, hay dos mitos en esta gestión departamental. Uno es el tema del fideicomiso y de que por esa votación dividida no se logró. Y el otro mito es el ahogo del gobierno nacional. El mito, voy a empezar por el mito del fideicomiso. Cuando se planteó la primera vez que se lleva a la Junta el préstamo del BID, el préstamo incluía saneamiento y limpieza. En ese momento es cuando no se llega a un acuerdo en la Junta y se reformula el préstamo. Y el préstamo pasa a ser solamente de saneamiento, no de limpieza. ¿Tá? Entonces se hace un préstamo con el BID, en donde el 70% pasa a ser todo para saneamiento, es el que se está llevando adelante, el que se está ejecutando. Se hace un fondo, además, para la compra de contenedores. Esto quiere decir, aquello que en primer momento estaba incluido dentro del préstamo del BID, que no termina siendo votado en el préstamo del BID, termina
la parte
votado,
limpieza, de alguna manera.
Termina siendo votado igual, aparte...
¿Pero por qué no lo votaron en el préstamo del BID? Sí, partido, justamente es una de las críticas de que está mal la limpieza.
Hubo ediles que votaron, 12 ediles votaron el préstamo y 12 ediles no lo votaron. O sea, votamos dividido. Dentro del Partido Colorado se votó dividido. Lo que quiero decir es que el préstamo se votó y se hizo y se está ejecutando. Y lo que tiene que ver con los contenedores, que era la crítica en su momento por parte de algunos de los ediles que no votaron eso, era que se estaba utilizando un préstamo 25 años para comprar contenedores, básicamente. Lo cual también habla de una mala administración de los recursos, porque comprar contenedores, que además en aquel momento, capaz que ustedes recuerdan, se decía que eran contenedores antivandálicos, que eran muy buenos. Sí. Esos contenedores se compraron a través del otro fondo que se hizo y al final no resultaron que no eran antivandálicos y se levantaban. Hay videos que muestran cómo del lado que supuestamente no se levantaba finalmente se levanta, o sea que eran contenedores iguales que cualquier otro contenedor que circula por Montevideo, salvo que la parte de adelante tenía un cuadradito más chiquitito para tirar la basura. Entonces, se hicieron las dos cosas, se compraron los contenedores, se hizo el préstamo con el BID y se está haciendo el saneamiento. Entonces, el problema de la basura es un problema de mala gestión. No hay dos lecturas, no hay otra forma. Yo puedo pretender construir un relato, pero la culpa no puede ser siempre del otro. O sea, 35 años hace que se está gestionando la intendencia. El problema de la basura no puede ser o porque consumimos más o porque no te votaron el préstamo, porque préstamo que igual...
Pero no hay un tema de recursos ahí en el tema de la limpieza. Justamente.
Y no sé, porque yo hasta ahora nunca lo escuché decir por parte de la intendencia el tema de los recursos. Yo lo que escucho decir de parte de la intendencia y de parte de los candidatos del Frente Amplio es que los montevideanos consumimos más. Y que por eso la basura crece en Montevideo. Yo no he escuchado decir. Yo estuve el otro día en el llamado a sala al intendente de Montevideo. Estuve hasta la 1 de la mañana escuchando.
A su niño,
exactamente. Estuve hasta la 1 de la mañana escuchando porque me interesaba saber, más allá de estos ruidos y del debate en el marco electoral, me interesaba saber cuál era la situación. Yo no escuché decir que hay un problema en lo que tiene que ver con la financiación para la recolección de residuos. Al contrario, yo escuché al director del área hablar de las maravillas que se había hecho en esta administración, a contar cómo se había avanzado, a pesar de, inclusive utilizando estas palabras, a pesar de que no se pudo votar el préstamo, que igual, repito, se votó igual y se compraron, que habían hecho maravillas y que habían avanzado en un montón de cosas. Entonces, no, yo no escucho decir por parte de la administración, tenemos un problema, no lo podemos avanzar porque tenemos un problema financiero.
Tengo una pregunta, Virginia. Sí. Después de 35 años de administración Frente Amplista, hoy obviamente lo que se plantea desde las filas opositoras para ganar la intendencia es la mala gestión, por ejemplo, en el manejo de la basura. Algo hasta que los propios Frente Amplistas, algunos pueden estar de acuerdo. Ahora, demasiados años para pensar en que fue una negligencia generalizada, casi que como categoría, intendente negligencia para la basura. ¿Con qué seguridad o con qué... No advierto ni un poquito de duda en esto de plantearse como candidatos y decir que van a resolver el tema. No hay una mínima sospecha de que si no se pudo en 35 años, es mucho más complejo por ahí de lo que parece de afuera.
Pero es que no se pudo en 35 años. La ciudad no estuvo así de mugrienta siempre. No hace 35 años que la ciudad está así de mugrienta.
Ah, a ver, entonces...
La ciudad está así de mugrienta hace unos años. Pero esta situación no es de, desde hace 35 años. Yo vivo en Montevideo y yo no recordaba una situación del estado de mugre generalizado en la ciudad,
o sea,
anteriormente.
¿Fueron involucionando las gestiones?
Yo no sé si involucionando. Lo que sí veo es que no hubo una intención marcada en mejorar la situación. Que hasta yo puedo entender y puedo compartir esto de cambió cómo funciona el departamento. Por supuesto que consumimos más, por supuesto que hay que apostar a lo cultural también, tiene que haber un trabajo entre la administración y el administrado para que se genere esto de avanzar y de comprometer a la gente. Pero yo lo que veo es que de parte de la administración no hay un camino claro y acciones claras que vayan en ese sentido. En los últimos años la ciudad se ha deteriorado muchísimo en lo que tiene que ver con la basura, pero claramente no es una situación de hace 35 años.
Pensando en, por ejemplo, lo que pasó con el tema seguridad en nuestro país, ¿no? Seguridad pública.
Está bien.
También la acusación o la convicción de que el Frente Amplio en 15 años gestionó muy mal el tema de la seguridad pública, después viene un gobierno coalicionista que... casi que de manera refundacional plantea que va a solucionar el tema y, bueno, tampoco lo logró. Bueno, mejoró algunos indicadores, sí, lo que quieras, pero a veces, y hoy por hoy, ¿cómo será que todos, sin cocarda posible, tratan de llegar a un consenso para política un poco más de Estado en esto de el plan dual, la mirada dual e ir para adelante, bien, ¿no? Juntos. Pero no pasará con la basura
lo
parecido,
que vos decís,
che.
Pero si después de 35 años la oposición quiere... recuperar la intendencia de Montevideo, si la carta de presentación es, che, la verdad que la recolección de basura y la mugre de la ciudad es un tema complejo. No lo vamos a solucionar de un día, si van con esa carta de presentación, pero, si ya les es adverso, yo entiendo lo que vos decís.
Pero igual, pero, además, yo ahí tengo un matiz en esto. Yo comparto que hay temas que son, más allá de la gestión, que son una mirada más a largo plazo, que son bien complejos. La seguridad, lo comparto contigo. Acá no estamos hablando...
¿Pero vos dijiste que en 5 años solucionás el tema de la basura, Virginia?
Y sí, pero Victoria, acá no estamos hablando de problemas profundos que sean multicausales, estamos hablando de gestión. Estamos hablando de que, ¿cuál es el problema de que los contenedores estén desbordados? ¿Pasa pocas veces el camión? Pues pongamos más veces el camión que pase a buscarlo. ¿Qué es lo que faltan? ¿Más contenedores? Pongamos más contenedores. O sea, acá no hay una multicausalidad. Acá no estamos hablando de personas, no estamos hablando de un problema que involucre seres humanos en la resolución, como puede ser el tema de la seguridad, en donde vos tenés que tener un enfoque distinto, una mirada que involucre lo social. Acá estamos hablando de gestión pura y dura. Es un contenedor que desborda y cuántas veces pasa el camión a buscarlo. ¿Es el contenedor el mejor camino para determinadas zonas de Montevideo? Bueno, eso es gestión, eso es sentarse y planificar. Porque si en algún momento la ciudad pudo hacerlo y pudo estar limpia... Pues
¿Cuándo estuvo limpia? Sí. ¿Cuándo fue orgullo la limpieza de Montevideo? Bueno, capaz no sé, que tengo un problema de memoria.
No sé si orgullo, pero esta situación que vos caminás por cualquier barrio de Montevideo, porque pasa en todos los barrios, y tenés los contenedores absolutamente desbordados y basurales alrededor de los contenedores, y yo...
Virginia, ¿vos decís que la gente tampoco es parte del problema? Culturalmente, más allá del caso puntual de que se desbordan contenedores, hace que pase más o pone más contenedores. ¿No somos parte del problema?
Sí, yo sé, creo que somos más que parte del problema, necesariamente tenemos que ser parte de la solución. Yo comparto eso. Ahora, parto esta base. Cuando vos le pedís a... Vos tenés un vínculo entre la administración y el ciudadano, ¿está? Para que el ciudadano se involucre en una acción concreta y se sienta parte de la solución y diga, yo quiero ser parte, quiero tener mi ciudad limpia, entonces yo voy a tomar una acción concreta para que esto suceda, tiene que haber una contrapartida del otro lado. O sea, partís de que el otro tiene que ver que vos estás haciendo un esfuerzo, que vos estás realmente generando acciones concretas para que la ciudad esté limpia. Y eso es lo que no está pasando. Retirar las papeleras de la ciudad, algo que puede ser tan menor, que es una discusión que a veces es hasta como ridícula en el marco de una discusión de para dónde tiene que ir una ciudad, es una acción que va en el sentido contrario de generar un cambio cultural. Solamente la acción de retirar las papeleras, vos no podés pretender que a partir de ese momento, y solamente por eso, la gente se empiece a guardar la basura dentro de la cartera. Tiene el Estado, en este caso representado por la Intendencia, tiene que generar acciones concretas que involucren a los ciudadanos, por supuesto, en sentirse parte y en ayudar a que la ciudad esté limpia, pero la primera acción tiene que ser demostrar que está haciendo todos sus esfuerzos para que la ciudad esté limpia.
¿No habría que fiscalizar y penalizar a alguien que, por ejemplo,
de nuevo,
no podría
antes
hacer...
de fiscalizar y de penalizar, yo tengo que cumplir con mi tarea. Mi tarea
no, bueno,
es,
está bien, pero es...
Pero es el puntapié inicial para la construcción de una relación, de un vínculo... Entre una persona y otra.
Sí, lo que pasa es que es bravo también para el electorado, porque en ese juego político se han dividido, por ejemplo, coalición o oposición en este caso, dice que es porque hay un déficit de la intendencia dice que es por el tema de gente que hurga y es un tema de Estado porque van y revuelven los contenedores, entonces limitan la discusión a eso, entonces también hay un poco de subestimación al electorado.
De ninguna manera pretendo subestimar al electorado y me parece bárbaro que discutamos las cosas y que se planteen.
Pero se polariza en eso.
Hagamos el esfuerzo de por qué no se polarice. Yo, de nuevo, el diagnóstico de la ciudad está hecho y me parece hasta un sinsentido estar todo el tiempo poniendo sobre la mesa qué es lo que se hizo mal. Por eso digo, yo no estoy de acuerdo con cómo está la situación de limpieza de la ciudad. Quiero solucionarlo. ¿Tá? Y para solucionarlo estoy planteando, no las voy a spoilear ahora, más allá de que dije Bien. Lo de la descentralización, pero vamos a plantear acciones concretas. Y de nuevo, ahí tenemos un punto de partida, todos los candidatos de la coalición y del Frente, porque también los he escuchado decir que efectivamente la ciudad está sucia y que tenemos que avanzar hacia un cambio en esto de cómo mejorar la limpieza general, no solamente la recolección de residuos, sino el sistema de limpieza general de la ciudad.
Veo que no sos muy en detrimento del otro, sino de tus propuestas. Pero te tengo que hacer esta pregunta, porque Matilde Antía acá dijo que los candidatos que el Frente iba con heladeras de candidatos. ¿Qué opinión te merecen Piñeiro, Vergara, Esqueloto? ¿Hay con alguno que tengas mayor afinidad, mayor conocimiento?
No los conozco personalmente, no los conozco. Yo soy me afilio a la teoría y a la postura personal de que no hablo de las personas, porque me parece que acá estamos todos jugando una carrera y parto de la base de que todos queremos lo mismo, que es generar cuando estás en política, es generar cambios y trabajar por mejorar.
Ah, bueno, a priori es raro que dentro de la política y en ese juego banco, bueno, pero no es lo más común, ¿no?
Por eso yo cuando hablo del proyecto político Frente Amplio, porque a mí me parece que más allá de las personas que estén o que en futuro ocupen o que hayan ocupado el cargo de intendente, yo hablo de un proyecto político que es el que siento que está votado.
¿Qué decís sobre las críticas que también le hicieron a Robert Silva en su momento, ¿no? De utilizar la educación como plataforma para lanzar candidaturas.
Bueno, yo esa crítica yo no la siento para mí, no la siento personal, lo dije del primer día.
No te cabe el sas.
No me cabe, totalmente. No, Bien. Porque Cuando yo asumí en la ANEP, la crítica que se me hizo, y de hecho fue la razón por la cual el Frente no votó mi veña, es que yo no tenía un perfil técnico, que yo no venía del sistema educativo y demás. Era casi evidente y obvio que cuando se terminara ese proceso yo iba a volver al sistema político. De alguna manera, obvio que no sabía que iba a ser candidata a intendenta, pero que de alguna manera iba a estar allí en del lugar de donde yo había salido. Así que no... No siento que me corresponda a mí esa crítica.
Pero cuando, por ejemplo, la coordinadora de sindicatos de la enseñanza dice, con esta administración se ha inaugurado un lamentable proceso de deterioro institucional, colocando a la ANEP al servicio de facciones político-partidarias, ¿qué te genera?
Lo mismo que me generó cuando hablaban de descalabro institucional. Creo que hay una mirada del sindicato, de una construcción de un discurso que va por esa línea, la cual obviamente que no comparto, está alejadísimo de la realidad. Y también me gustaría escuchar al sindicato decir cuál es el rol que, si no hay ninguna, no les hizo ruido, no genera ninguna preocupación que un dirigente sindical de primera línea pase de un día para el otro de representar los intereses de los trabajadores a representar los intereses del Poder Ejecutivo, cuando ahora se voten las veñas y la ex secretaria general del PIC-CNT pase a integrar el Consejo Directivo Central de la ANEP. Eso me parece que también es un tema para discutir, porque no solamente el sistema político, en todo caso, participa de alguna manera tanto desde el sistema político como desde la educación. También los sindicatos hoy van y vienen de un lugar al otro. Y me parece que esa también es una discusión interesante.
Virginia, como potencial intendente de Montevideo, te tengo que pedir un título, una frase de esto que se viene hablando desde hace un par de días, que es lo de Bezzosi. ¿Qué opinión, qué reflexión? Digo porque acá se ha polarizado todo, ¿no?
Como siempre, todo se polariza. ¿Qué manía de polarizar todo, ¿no? Como si fuera Peñarol Nacional, todo.
Bueno, esa es la otra ¿se futboliza o no? Pero,
totalmente. Mira, con respecto al fondo, a mí me parece que cuando hay una investigación hay que ser cuidadoso y hay que ser respetuoso de la justicia. Y lo mejor que uno puede hacer en estos casos es llamarse a silencio y esperar que la justicia actúe y se sigue investigando, porque si no, termina pasando en este y en cualquier otro caso, me refiero, ¿no? Que termina siendo una utilización política de un tema que es complejo y que requiere la seriedad. Estamos hablando del sistema judicial de nuestro país, de una investigación que está en curso y que todavía no... no ha finalizado. Entonces me parece importante ser cuidadosos con eso. Y después, obviamente, ahí hay un tema mucho más general, no lo ato a esta situación, sino que lo ato en general, que tiene que ver con la transparencia en la gestión pública y que cada vez más debemos, quienes estamos en la gestión, ser más cuidadosos y tener más recaudos con este tema, sabiendo que muchas veces... de nuevo, no lo estoy diciendo en este caso, lo estoy diciendo con carácter general. Bueno, hay utilizaciones políticas de cuestiones que tienen que ver con la gestión pública, ¿no? Pero hay que ser cuidadoso, por supuesto.
¿Eso significa que no suscribirías al comunicado del directorio del Partido Nacional?
Yo no suscribiría porque no soy del Partido Nacional.
No, ya lo sé, pero digo, obviamente que no.
No, pero dentro de tu definición de cuidadoso, dijiste, hay que ser cuidadoso. No, acá hay dos cosas que me parece que vos vas en detrimento de eso. Uno es el respaldo público sin que la justicia haya actuado, y otra, la desconfianza de, atribuirle sesgos políticos a la definición de fiscalía e indirectamente también a la justicia.
Yo creo que ahí hay varias discusiones que se pueden dar al mismo tiempo, ¿no? Lo de la fiscalía...
¿Pueden ser que pasen las dos cosas al mismo tiempo?
Sí, yeah. O sea, creo que pueden estar pasando muchas cosas al mismo tiempo. Me parece que la discusión, de nuevo, no atada a este caso, pero la discusión de cuál es el rol que está teniendo la fiscalía y cuál es la fiscalía que como país queremos, es una discusión que en algún momento la vamos a tener que dar. El cambio del código generó, muy rápido una fiscalía muy potente, muy fuerte, con un perfil público muy alto, que en la vorágine cotidiana de lo que fueron, de las cosas que van sucediendo, se empieza a generar este peloteo constante de acusaciones entrecruzadas entre un lado y otro. Y me parece que es importante como país y como república, frenar un poco y decir, ¿qué está pasando con la fiscalía? ¿Qué fiscalía es la que queremos? ¿Cuál es el rol que tienen que tener los fiscales? Porque ahí nos jugamos un partido importante. Después, aparte, es el respaldo personal, que los vínculos personales hagan que las personas quieran públicamente salir a respaldar a alguien, pero por los vínculos personales que tienen. Eso cada uno decide hasta qué punto llega, ¿no?
No tiene que ver con intendencias, pero sí tiene que ver con política. Porque aparte me gusta preguntarle a cada actor político de esta coalición. ¿Estás de acuerdo en ir en un mismo lema para las próximas elecciones? Partido Nacional y Partido...
Nacionales, ¿no?
Sí. Las próximas elecciones nacionales.
No, no estoy de acuerdo.
Bien. Perfecto. Si no ganas la intendencia, ¿vas a ocupar alguno de los cargos que le tocaron a la oposición?
No, no lo creo, porque además van a votar las venias esta semana. ¿Está de acuerdo? No, así no, que...
Espérenme.
Claro. Así que no creo que... No está dentro de la agenda hablado ninguno de los cargos. Voy a tratar de... Y digo tratar... Porque acá siempre hago esta salvedad. Yo quiero este proyecto del Partido Colorado a nivel departamental, yo quiero que sea un proyecto de largo plazo. Yo quiero seguir trabajando en este tema. Quiero seguir involucrada en el lugar en el que esté, pero involucrada con los temas del departamento. Y tratando de generar agenda pública con temas del departamento. Porque a veces es difícil en Montevideo, en donde la política nacional es la que se lleva toda la atención de la agenda pública y de los medios, de la agenda de los medios. Bueno, generar agenda departamental es un poquito más complejo, pero bueno, con el equipo de ediles que salgan electos por el partido, vamos a hacer ahí un equipo para seguir trabajando durante los 5 años y generar, seguir generando propuestas. Muy
bien. O sea, la idea podría ser Virginia Cáceres 2030, en
claro,
caso de no...
Sí.
Perfectamente, pero por ahora vamos a seguir concentrados en este.
Vamos rapiditas, a las rapiditas.
¿Sabés? ¿Sabés lo que son rapiditas?
Recordá, sí o no, y hay un paso.
Ah, hay un paso.
Hay un paso ahora.
Nos hemos ayornado y es más, perfecto. Si sos una alumna ejemplar de rapiditas, cuando terminen las 10, podés explayarte sobre alguna respuesta en particular. Claro. Pero nos tenés que seguir el juego, si no, un paso.
La vez anterior que vine en mi otro rol, tú mismo me dijiste que había sido muy buena porque había contestado todo rapidísimo.
Y por eso, todavía te sumamos un paso. O sea que...
Rapiditas para Virginia Cáceres. Primera. ¿La Calle fue mejor presidente que Jorge Valle?
No.
¿Le tenés fe a Casciani como presidente de la ANEP?
Sí.
¿FENAPES es un gremio perjudicial para la democracia?
No.
¿Estás de acuerdo con la ley que presentó Zubía, Ojeda y Silva sobre violencia de género?
No.
¿Hubo terrorismo de Estado en Uruguay?
Sí.
¿Le creíste a las encuestas que presentaba Andrés Ojeda?
Sí.
¿Bauta y Gil va a sacar más votos en el CH que Matilde Antía?
No, paso. La voy a explicar. Después, no es candidato todavía.
Bien, ya está hecha la explicación. ¿Hay que retirar las mamparas de los taxis?
No.
¿Ideológicamente sos más afín a Glenda Rondán que a Laura Raffo?
No.
¿Fernando Amado es ballista?
No.
¿Los Colorados van a ganar al menos 3 intendencias?
Sí.
Muy bien.
Bueno.
Brillante.
Ya me hizo quemar. Para la próxima 25 rapiditas.
Claro. y sin paso. Porque chao. Porque
mirá, ¿querés explicar algo?
No, y además lo explicó corto. Porque claro. Dijo, no va a ser candidato todavía.
Lo de Bauta y Gil, si bien él está en las redes, pero todavía formalmente el partido no decidió cuáles van a ser sus candidatos a alcalde. Estoy segura de que si Bauti termina siendo el candidato del municipio CH, le va a ir muy bien y va a ser el
candidato. Te voy a poner una de rigor
extra.
Que cierre. Sí.
A ver, ¿cuál?
Orsi va a ser un buen presidente.
Ahí tengo un poco más de duda, pero no por él.
Pero no importa.
Y porque el gobierno no es solamente el presidente, muchas veces hay el.
¿Viste?
El entorno...
Pero viste, esa es una rapidita coalicionista.
Virginia Cáceres, la próxima vez hemos arrancado por esa, ¿no? Gracias por habernos acompañado.
No, gracias a ustedes, un placer.
Gracias.
Seguimos en Punto de Encuentro hasta las 11:50 de la mañana.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Juan Miguel Carsolio.
¡Wow!
Punto de Encuentro.